Hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Nuevamente Dios nos da la oportunidad para poder compartir, para poder seguir instruyendo a la iglesia en la palabra de Dios. Así es que en esta noche tengo la oportunidad y el privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes. El tema de esta noche, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón es adora a Dios. Ese es el tema que vamos a ver. Estamos entonces metidos en un mundo donde es tan terrible. A veces la gente no sabe a quién adorar. Pero vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Dice así, en el versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, aquí el apóstol Juan, con esa experiencia, yo diría, impresionante, de que Dios le permitió a él poder ver el futuro, poder tener esa dicha de ver semejantes desenlaces dentro de lo que es el final de la humanidad, el final del pecado, cómo será juzgado Satanás, y el final de la iglesia, el final de todos los fieles, cómo se termina, cómo concluye todo. Semejante acontecimiento, hermanos, que se va a dar. Viene el ángel después de terminar de darle instrucciones, de presentar la visión al siervo de Dios, al apóstol Juan. Viene él y inmediatamente dice que él viene, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar al ángel. Dice que viene Juan, se postró a sus pies. Viene el ángel. El ángel es un mensajero que llevaba, hermanos, semejante mensaje para poder comprenderlo, para poder entenderlo. Viene el ángel y se resiste. Él dice, adora a Dios. Hermanos, en el cielo hay una definición así, pero nítido. Hay una definición así, sin lugar a dudas, a quien hay que adorar en el cielo. Está bien marcado, bien definido, bien trazado, a quien hay que adorar. En el cielo, pues, hay jerarquías, hay potestades. La palabra del Señor nos muestra ahí, si usted lee la palabra, dice que hay querubines, arcángeles, serafines, ángeles. Pero ninguno de estos, yo diría, de estas potestades, yo diría de todo lo que Dios creó, ese orden que hay en el cielo, ninguno de ellos. Así, ninguno de ellos acepta la adoración hacia sí mismo, excepto lo que pasó con el querubín protector que después se convirtió en Satanás. Y van a ver ustedes, hermanos, de que realmente ese es el espíritu del diablo que ha metido en este mundo. Pero termino diciéndoles esto. En el cielo está bien definido a quién hay que adorar. Bien marcado. Y los ángeles están bien convencidos a quién ellos adoran. Por eso de que cuando el apóstol Juan viene, él dice que se postra a los pies de aquel ángel. Y viene él, dice, aquí lo dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Tremendo, ¿eh? No lo hagas. Dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y viene, dice, adora a Dios. Bien definido, bien trazado. Ahora, la confusión, hermanos, en que por el espíritu del diablo, esa confusión que se está viviendo en este tiempo, porque quiero decirles, se vive una gran confusión. Más ahora en el tiempo en que estamos viviendo, la gente no sabe ni a quién adorar, no sabe ni quién adora, pero lo cierto es de que quiere adorar algo, pero no sabe ni qué es lo que está adorando. Esa es la confusión en que se está viviendo. Pero dentro de nosotros, hermanos, los que estamos entendiendo la palabra de Dios, debe de haber algo bien definido, bien marcado, y eso es lo que vamos a entender a la luz de la palabra en esta noche. Pero en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, la forma en que lo presenta el apóstol Pablo de la realidad en que vive el mundo. 1 Corintios capítulo 8, dice en el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, con D minúscula, ¿verdad? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, no hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que tenemos el conocimiento de la palabra, los que nos invita la palabra de Dios a adorar a Dios. Por eso dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Tiene la forma en que define el apóstol Pablo la realidad. Aquí hace la separación. Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que nos ha llegado el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice, en el mundo hay muchos que se llaman dioses y muchos señores. Porque esa es la verdad, hermanos. En el mundo pues se ha vivido esto precisamente. Lo que se le conoce el politeísmo, de adorar muchos dioses. Eso no es nada nuevo, eso de que las naciones, los pueblos, adoran a muchos dioses, porque esa es una realidad, pues. Y los dioses para ellos, pues no es más que, como dice ahí la palabra del Señor, es un ídolo, pues. Un ídolo, un bulto o una figura de alguna imaginación, de alguna persona. Y porque el hombre, hermanos, quiero decirles, el hombre es tendiente a ser muy idólatra. Es muy tendiente a ser muy idólatra. Entonces, en el mundo hay muchos señores, hay muchos dioses, pero dioses con D minúscula, ¿verdad? Pero hace la separación y dice aquí, pero para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Eso se le llama monoteísta, ¿verdad? Monoteísmo, o sea, dígale usted a los que realmente conocieron a Dios en el tiempo antiguo, los judíos, por eso de que la Trinidad que se ha metido hoy en día dentro del mundo religioso, el Dios Trino. Una oportunidad le preguntaba a alguien que defendía mucho la doctrina de la Trinidad, decía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vine yo y le hice la pregunta, bueno, ¿y de ellos tres quién es el mayor? Le dije yo, ¿quién es el más grande? Todos son iguales, me dice. O sea, no es así realmente. O sea, la ignorancia que se vive, eso de la doctrina de la Trinidad, es politeísmo, pues. O sea, porque eso que se implantó realmente ahí en Roma, para que el pueblo tuviera muchos dioses, pues bueno, aceptémoslo, y lo aceptó lo aceptó la Iglesia Católica y lo trasladó a los protestantes, y eso hasta el día de hoy, pues, es el, yo diría, es el cordón umbilical que une la Iglesia Católica y la Evangélica, el que existan muchos dioses. El apóstol Pablo es bien claro, hermanos, en decir, para nosotros hay un solo Dios. Entonces, pero eso que se vive en nuestro tiempo, de adorar muchos dioses, eso ha sido realmente, hermanos, ha sido una, yo diría, una confusión. La confusión que se vive en este mundo de adorar muchos dioses, porque saben ustedes, hermanos, detrás de toda la adoración de dioses existe lo que se le llama comida. Porque eso es lo que hay. Fiestas, parrandas, música, bailes, diversión, risas, algarabía. Eso es lo que hay detrás de todo, como el ser humano vive en una gran confusión. Entonces viene, va al son de lo que haya. Si no, la verdad es que detrás de todo eso, por ejemplo, ¿por qué Dios a su iglesia, a su pueblo, definió, yo diría, mandamientos? Así, mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Ahí lo van a ver ustedes, hermanos, porque Dios pide, exige que esto sea una realidad para nosotros. Porque detrás de todo eso, detrás de la adoración de los dioses, existe lo que es tan terrible, según la historia. Uno puede leer, hermanos, por ejemplo, el culto a Moloco. Y Moloco era un ídolo, abominable, que era lo que hacían precisamente los adoradores de Moloco. Lo que hacían era que era un ídolo con unos brazos así, donde le prendían fuego abajo, y aquello se ponía, pero al rojo vivo. Tanto fuego que le metían abajo, como era un ídolo, era de bronce, se ponía pero colorado. Pero ¿qué era lo que hacían? Agarraban a sus hijos y los iban a dejar en las manos extendidas de aquel ídolo. Pero para que no se oyera los gritos del pobre niño, ponían música, algarabía y todo eso alrededor. Y después, miren, Dios prohibió eso a su pueblo. Pero sin embargo, fíjense, hermano, de que aún el pueblo de Israel, muchos de ellos cayeron en esas prácticas. Así como lo oyen, teniendo el conocimiento de la palabra, cayeron en esas prácticas. Era tan terrible aquello. Y, por ejemplo, ahí se convertían en prácticas verdaderamente satánicas todo lo que hacían. La confusión que se vive entonces en este tiempo, ¿a quién hay que adorar? Pues el hombre se deja llevar por muchos señores y muchos dioses que hay en el mundo, porque detrás de todo hay parranda, hay fiesta, hay algarabía, hay música, hay diversión. Entonces el apóstol Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios. Quiero seguir ampliando este concepto, el conocimiento que estoy trasladando en esta noche, en el libro de Romanos capítulo 1, 21, dice así la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, aquí sí, a Dios, al Dios verdadero, al Dios que hay que adorar, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oigan eso, ni le dieron gracias. Las acciones de gracias que uno le presenta a Dios debe de ser tan real. Pero los hombres no le dan gracias. La verdad es que hay quienes que, por ejemplo, aquí en San Andrés Izapa hay un lugar, aquí, uno de los municipios, donde la gente que se les concede uno de sus deseos, algunos de sus peticiones, dice, recorren kilómetros y kilómetros a postrarse ante un ídolo a darle gracias. Y ahí van políticos, ahí van cuanta gente se les ocurra llegar, y van a darle gracias para que se cumpla la palabra del Señor. Para el mes de enero, mucha gente hace largos viajes aquí para el oriente. Pero a quien menos le da gracias es a Dios. Esa es la realidad del hombre. Ah, no, para no ir tan lejos, pues. La gente le da gracias a un profesional, le da gracias a no sé quién, pero menos a Dios. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Uno dice, ala, pero personas estudiadas en universidades, personas con títulos, uno dice, ¿cómo es posible haciendo semejante reverencia ante un bulto, ante algo que fue hecho por las manos de otro hombre? Uno dice, pero si son estudiados, son personas buenos para sus calificaciones, uno dice, qué tremendo. Pero eso es una realidad, hermanos. Porque se vive la confusión en este tiempo, el hombre no sabe a quién adorar. Entonces dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oigan eso. Cuadrúpedos. ¿Qué es? ¿Quién es un cuadrúpedo? Es un animal, pues, de cuatro patas, pues. Es un cuadrúpedo. Reptiles. Hay, por ejemplo, las serpientes, ¿no? Hay quienes que adoran a las serpientes. Dice, por lo cual, dice, imágenes de hombres corruptibles. Eso de hace cuántos miles de años no asistió a aquello, existieron aquellos grandes emperadores que exigían adoración hacia sí mismos. ¿Y dónde están ahora? Esos monarcas, esos grandes hombres que por su fuerza, por su capacidad económica lograron descollar, exigieron una adoración hacia sí mismo, pero ¿dónde están? ¿Dónde están hoy? Están hechos ceniza, polvo. Por eso dice aquí corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora dice, como ellos realmente no viven esa realidad, no saben a quién adorar, oiga lo que dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tremendo, ¿eh? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Uno ve hoy en día todas esas personas que tienen un cuerpo deshonrado, un cuerpo manchado, un cuerpo tatuado, un cuerpo con señales satánicas, con... Deshonraron entre sí sus cuerpos. Y no solo eso, y lo amplía más la palabra del Señor, y dice aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice. O sea, dando culto a las criaturas. O sea, eso de adorar lo creado. Así, esa es una realidad en este tiempo. De adorar aves, de adorar reptiles, de adorar cosas que a veces ni saben qué es. Pero son por la confusión que se vive en el mundo, Dios los entregó a una confusión. Bueno, pues quieren adorar, ahí adórenlo, pues. Ahí adoren cuanta cosa se les ocurra, pues. Entonces, dice, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Esto no necesita explicación, este es tan claro. O sea, por por esa adoración que tienen los hombres o las mujeres de lo creado. Miren los resultados que hay. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Uno dice, pero semejante hombre que gobierna potencias mundiales, ¿cómo les permitirá, dice uno, aprobar matrimonios entre gays, entre lesbianas? Uno dice, semejantes hombres, yo diría preparados según en este siglo, aprobando leyes, aprobando hechos vergonzosos. Ah, es que Dios ha entregado este mundo a la adoración hasta donde ustedes no se imaginan, hermanos. Porque como esa es la confusión que el diablo ha traído y tiene sobre el mundo, no sabe a quién adorar. Entonces, allá va. Los hombres confundidos, no sabe a quién adorar. Anda desubicado, anda desorientado la humanidad. Por eso de que, y esta es una realidad, hermanos, que se vive hoy en día. El milagro que debe de darse en nuestra vida de poder salir de todo eso debe de ser real. Por eso, adora a Dios. Hay otro pasaje que dice aquí, en el Salmo 16, versículo 4. Aquí habla precisamente de la consecuencia o de los resultados a quien adora uno. Salmo 16, dice aquí, versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Es interesante esta forma que utiliza aquí la palabra del Señor. Multiplicar. ¿Qué es multiplicar? Muchas veces más. Sumar es que usted viene y le suma 4 más 4 son 8. Pero si usted multiplica 100 por 100, le tira 1000. Aquí esa expresión que utiliza la palabra del Señor, se multiplicarán los dolores de aquellos que son chispudos, que se mueven, que son diligentes para servir a otros dioses. Por eso es de que la humanidad hoy en día, hermanos, está bajo los juicios de Dios. Así como lo ve. Bajo los juicios de Dios. Dios ha permitido, bueno, pues, que les caiga el juicio, pues, que les caiga. Porque los hombres sí son diligentes para servir a otros dioses. ¿Cuántos dioses no existe? Por ejemplo, solo un resumen, por decirles algo. Meduc, supremo dios de los babilonios, ¿va? Mira, un ídolo abominable, que era el dios supremo de aquellos grandes hombres, los babilonios, que eran personas, ¿saben ustedes que los babilonios eran personas que les gustaba mucho la ciencia? Al igual que hoy en día, pues. Pero la ciencia. Pero miren, ¿en qué bajezas cayeron? Los, por ejemplo, los egipcios. No digamos, los egipcios tenían muchos dioses. Sur, Heb, Isiris, un montón de dioses que tenían los egipcios que ellos adoraban. Pero si eran en su momento la potencia mundial, de veras, si ellos eran potencias en aquella época, ¿quién no quería ir a Egipto? Había mucha prosperidad económica, había muchas cosas que había muchas ganancias, había, ¿quién no quería ir a Egipto? Es como pensar ahora, ¿quién no quiere ir a los Estados Unidos? Aunque los Estados Unidos ya va pasando de moda. Hoy el enfoque ya va tirando, ¿quién no quiere ir a la China ahora? Pero vamos a eso, hermanos, eran potencias mundiales, pero en tanta bajeza que llegaron. Por ejemplo, los asirios. Assur era un dios de los asirios, donde eran muñecos con figuras extrañas, cuerpo de hombres con cara de águilas extrañas realmente. ¿Saben qué es todo eso? Así resumiéndolo. La administración de los demonios sobre este mundo. Eso es todo. La administración de los malos espíritus que el hombre no sabe a quién adorar. Júpiter, por ejemplo, era un dios tan importante para los romanos. Pero ¿saben ustedes que los romanos eran gente muy inteligente? Por eso es que viene el apóstol Pablo cuando él habla aquí en el libro de Romanos, porque esta carta va dirigido y era bien comprensible para los hermanos que vivían en Roma, porque vivían precisamente en un lugar donde esto no era ningún secreto. Muchos dioses, con D minúscula, ¿verdad? Muchos dioses. El hombre no sabe a quién adorar. Esa es la realidad. Ahora dice aquí la palabra del Señor: se multiplicarán los dolores de aquellos para servir a otros dioses. Eso de los dolores, achaques, enfermedades, pestes, todo lo que ha venido, lo que está sobre el mundo hoy en día, es la consecuencia de adorar a otros dioses. Un principio, ustedes se recordarán que los hombres postrados ante el Dios que sí debemos de adorar, pidieron adorar o pedir ayuda a ese Dios vivo y verdadero. Pero el hombre se empezó a recuperarse, ya crearon la vacuna y al final de cuentas ahora ya no hay necesidad de. Ya no. Ahora ya no hay necesidad de doblar rodillas ante Dios, porque esa es la realidad del hombre. Llegó ya uno de los dioses, que es la medicina, que es la vacuna. Llegó, ahora ya no hay necesidad de ese Dios vivo y verdadero. Esa es la realidad del hombre. Y seguirá así. Ahora, yo quiero, hermanos, en esta noche trasladarles a ustedes. Ustedes y yo no debemos de andar desubicados. No, no, no. Usted debe de estar bien consciente para quien vive, a quien adora. Porque si no, nuestra vida también sería sin rumbo en este mundo. Si no, nuestra vida estaríamos a la deriva, igual que los demás. Es como una nave sobre el mar que no tiene una dirección, que no lleva la brújula, que va por acá, por allá, porque de plano las olas, el viento, donde lo lleva, para allá se va. No. El pueblo de Dios, hermanos, en este mundo, debe de estar bien consciente a quién debe de adorar. Y es precisamente lo que yo quiero trasladarles a ustedes en esta noche. Vamos a leer cómo lo manifestó el Señor Jesucristo de una forma, miren, contundente, categórico, firme, así como debe de ser. En el libro de San Lucas, capítulo 16, esto ya va dirigido ya para nosotros. Y mírenla, y lean, y oigan lo que el Señor, la forma en que lo traslada, la forma en que el Señor lo transmite. San Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo cómo nos enseña aquí la palabra del Señor. Para nosotros, dice que no se puede servir a dos señores. No se puede. Nuestro corazón no puede estar dividido. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Debemos de estar bien ubicados, bien firmes. ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es el que gobierna sobre nuestra vida? Pareciera que fuéramos personas muy, muy extremistas. Pareciera que fuéramos personas legalistas. No. Yo quiero decirles, no es que seamos extremistas, no es que seamos legalistas, sino que quiero decirles, somos personas bien definidos. Así tiene que ser, hermano. Bien definidos. Por eso, hermanos, el pueblo que conoce a su Dios actuará, dice la palabra del Señor. Porque por la falta de conocimiento que hay de ese Dios vivo y verdadero en ese tiempo, por eso, hermanos, de que la gente adora lo que se les pueda ocurrir, de veras. En algunas oportunidades cuando nos han preguntado, nos han dicho, bueno, ustedes, ¿por qué no se van aquí? ¿Por qué no allá? ¿Por qué llevan ustedes una vida así tan encerrado como que pareciera que todo es malo? Es que así es. Es que así es, todo es malo. Todo es malo. Todo contamina. Por eso de que hay muchos hermanos que han tenido ese problema, o que han tenido, yo diría, esas debilidades, porque cuando hay personas que realmente no llevan una vida definida por buscar a Dios, y uno sí lleva una vida bien definida, entonces se encuentra en una realidad y dice, ¿qué hago? ¿Me hago a ellos o no? Por la falta de convicciones, por la falta de decisiones, algunas veces han tenido que caer algunas personas que van a la iglesia en cosas que no deberían de estar participando. Yo quiero decirles, hermanos, si usted logra percibir el carácter de Dios en este pasaje que acabo de leer, dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios es celoso. Él quiere que el amor que usted pueda tenerle a Dios no lo comparta con nadie, así como lo oye. No lo comparta con nadie. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos anhela celosamente. Así es. Él quiere que seamos solo para Él. No rendirle culto a nada de lo que hay en esta vida. Alguien me decía en una oportunidad, bueno, si ustedes no quieren nada, ¿por qué usa carro? Así me dijo. ¿Por qué usa teléfono? ¿Por qué no sé qué? Si ustedes hablan tanto de la ciencia, ¿por qué? Lo que pasa es que nosotros estamos utilizando las mismas armas del diablo para el bienestar de otros. Por ejemplo, esta tecnología que tenemos aquí, lo estamos utilizando, ¿saben ustedes para qué? Para predicar la palabra de Dios. Para eso es. Utilizamos un carro, ¿sabe para qué? Para hacer la obra de Dios. Así como lo oyen. Así como se los estoy diciendo, hermano. Y si Dios en su oportunidad va a decir, ya no, pues ahí estamos, ¿va? No, ahí estamos. La vida de nosotros, hermanos, Como hijos de Dios debemos de estar, pero bien definidos. Aquí habla la palabra del Señor de algo bien centrado, bien definido. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es como una muchacha querer tener dos novios a la vez, ¿va? O al revés puede ser. ¿Sabe qué pasaría si una muchacha hiciera eso, tener dos novios a la vez? ¡Qué bajeza, va! ¿Así es? ¿Qué, Yo diría que cuestión hasta dónde se rebaja, ¿no? Una cuestión así. Pero cuando hay algo bien definido, su vida le pertenece a Dios. Así como lo vi. Hay muchos hombres que quiero decirles, hermanos, que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en la historia que se relata ahí en el libro de Daniel, donde fueron a sacar a Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos se negaron a adorar aquella estatua, que es símbolo precisamente del hombre. ¿Se negaron? No. No, 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 no. Dice que el mismo rey los fue a llamar. ¿Es verdad que ustedes no adoran la estatua que yo he levantado? Sí, les dije. Oh rey, tú sabes, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice, hermanos bien definidos, bien centrados, bien convencidos, realmente lo que se necesita en este tiempo. Porque muchas veces ofrecimientos que da el mundo, la familia, los amigos, ofrecimientos. Mira, te invito a ir a tal lugar, mira, te invito a... Y resultan algunas personas enredados en cosas que no convienen. ¿Por qué se enredan? ¿Por qué se resulta en cuestiones que no debería de ser? Porque son personas que no están bien definidos. La vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios, hermanos, debe de estar bien definido, bien centrado a quien adora. Usted debe de darse cuenta que hay algo malo que lo va a separar de Dios, pues defina bien. Defina bien su postura, defina bien su forma de ver las cosas, y de ello le garantizo que ya nunca más lo van a molestar. Pero si usted es de aquellas personas que coquetea, que sí, pero me pueden regañar, y sí, pero me pueden ver, el diablo se va a dar cuenta de eso y se va a convertir usted en una persona indefinida, entonces el diablo va a empezar a bombardearlo. Lo va a bombardear. Lo va a bombardear hasta que lo tumbe. Pero eso es lo que no quisiéramos. Dios quiere tener a un pueblo bien definido a quien adora. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 21, y le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué monte se refería el Señor Jesús? Precisamente al monte Gerizim. ¿Saben ustedes, hermanos, de que había en el tiempo antiguo dos montes? El monte Ebal y el monte Gerizim. En esos dos montes, ¿saben qué era lo que hacía? Se subían en un monte a leer todas las bendiciones. Y en el otro monte se subían a leer todas las maldiciones. Entonces, eso era durante el periodo de Israel, en el desierto, eso pasaba. Entonces, en el monte Ebal y en el monte Gerizim, subían a trasladar al pueblo. Pero los que subían ahí eran precisamente los sacerdotes, o Moisés, o Aarón, o los que estaban al frente del pueblo, que trasladaban al pueblo la ley de Dios. Y resulta, hermanos, de que era un monte donde, fíjense que se convirtió en un centro de adoración. Esa es la verdad. Se convirtió en un centro de adoración. Entonces, y comenzaron entonces, hasta el tiempo en que el Señor Jesús habló con la samaritana. Viene el Señor y Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, como quien dice, Dios aquí en adelante no va a buscar un lugar específico. Porque eso de donde Dios se manifestó a ciertos hombres en determinados momentos, lo han convertido en lugares turísticos, en lugares tal vez con la idea de que Dios también se me revele a mí. No, hombre, yo quiero decirle, hermano, en esta noche, Usted no necesita ir a doblar sus rodillas ante el muro de los lamentos. No. Usted no necesita ir a doblar sus rodillas en el sepulcro donde estuvo 3 noches el cuerpo del Señor Jesús. No. En la orilla de su cama usted puede doblar sus rodillas. Y ahí puede encontrar a ese Dios vivo y verdadero. Así como lo oye. Si está en angustia, si está en adversidad, yo quiero decirle a usted, ahí donde está, usted puede encontrarse, porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, Dios se hace presente. Por eso viene el Señor. Ni en Jerusalén, por eso dice, versículo 19, voy a leer. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén se debe de adorar. O sea, peleando por un lugar. No, no hay que pelear por un lugar. Yo quiero decirles, hermanos, hoy en día que no nos estamos reuniendo a la iglesia o en el recinto, en la casa que tenemos ahí en la zona 6, pues, ese techo que tenemos ahí, que es un techo con paredes. Nosotros decimos, voy a la iglesia, pero la iglesia eres tú. El adorador eres tú. El adorador de ese Dios vivo y verdadero. Es increíble cómo, ahí haciendo un pequeño resumen, cómo habían muchos que yo miraba servir ahí servir en muchas actividades en la iglesia cuando nos reuníamos así en grupo. Sirviendo ahí, que llegaban temprano, que algunos por aquí, déjenme decirle, y lo voy a decir para que por algún momento reflexiones, ¿dónde están todos esos que servían así, con mucha presteza? Algunos hoy en día haciendo dinero. De veras, ese tiempo que usted utilizaba para ir a la reunión, ese tiempo no lo invierte en otro lado. Porque yo le dije un día a un hermano, vos hoy que no estamos reuniéndonos, hacernos un favor, vamos a tal lugar. Le digo, no es que yo estoy trabajándome. No es que yo tengo mis proyectos. Es que yo, no descuides tu alma. No descuides tu vida. No te olvides que eres un adorador de Dios. Porque fácilmente uno puede lucirse ante un público, así como lo ven, ponerse uno un tacuche ante el público, pues eso es lindo, eso es bonito, pero Dios no quiere eso, hermanos, de verdad, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo adoremos, estemos en una reunión o no estemos, adorar a ese Dios vivo y verdadero. Entonces dice Jesús, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, oigan, miren la forma que el Señor llegó. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesús le dijo así a esta mujer? Porque era una mujer adúltera. Era una mujer que vivía en pleno, yo diría, acto de pecado. Viene y aquella mujer defendiendo un lugar donde adorar. Viene el Señor y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Tremendo, como dice el Señor. O sea, que hay quienes, hermanos, que puede uno ser muy fiel a una reunión, a un culto, pero ni siquiera sabe lo que está haciendo. Así como lo vi. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. El adorar a Dios, hermanos, el ser uno un adorador de Dios, se refleja en la vida de uno, se refleja en la conducta de uno. Fíjense que hace poco me llamaba una persona y me dice, fíjense, me dijo que hay una persona que asiste ahí con ustedes. Me asistía, tal vez, le dije, porque ya llevamos casi 2 años de no reunirnos. Le dije, así es cierto, me dijo. Fíjense, me dijo que tiene aquí a sus hijas y no les da dinero para su alimentación, me dijo. ¿Qué cosa da? Y uno mira llegar a la iglesia, tal vez esa persona, y, Y llega ahí con su Biblia. No, no, no se trata de llevar una Biblia, sino que se trata, como dice aquí la palabra del Señor, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios? Aparte de que sea alabanzas, aparte de que usted doble sus rodillas, es que ustedes y yo demos buen testimonio. Es de que ustedes y yo demostremos con nuestra conducta, hermanos. Sí, con nuestra conducta de que amamos a Dios. Cuando usted es de aquellas personas que ni se, no sabe, como dijo aquí el Señor Jesús, ustedes adoran lo que no saben. Cuando alguien no sabe lo que adora, cambia a Dios fácilmente por un novio, por una novia, por sus estudios, por un negocio, por así, así como lo ven. Cambian, pero con qué facilidad, porque Dios para ellos no tiene valor. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Dios para nosotros debe de ser lo más valioso. No cambie usted a Dios, aunque tenga que perder la vida. Y le aseguro que no lo va a perder. Porque Dios es capaz de meter sus manos por usted. Dios es capaz de actuar y movilizar lo que usted no logra imaginarse por usted. ¿Por qué razón? Porque usted sí es una persona centrado. Sabe a quién adorar. Por eso dice aquí, mala hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. O sea, como quien dice, se vuelve una necesidad. Usted no necesita quien lo vigile, quien lo controle. No. Todo lo que es de Dios para usted se vuelve algo de mucha motivación. Se vuelve para usted el gusto, el deleite. Por ejemplo, cuando Ezequiel habla de su experiencia de leer la palabra del Señor, dice, me comí ese libro y fue tan dulce. Dice. Fue tan dulce para mí. Pero cuando bajó a mis entrañas, dice, fue tan amargo, dice. O sea, el gusto de leer la palabra, de comer ese libro, es una figura, pues. Comer es gustarlo, es probarlo, es ponerle el sentido del gusto a la palabra de Dios. La buena pregunta es, ¿usted es un adorador de Dios? Si es, puede pasar. Esta pandemia puede pasar hasta 10 años. Puede pasar mucho tiempo. Nunca languidece usted. ¿Qué es eso de languidez? Nunca le va a faltar espíritu. Nunca le va a faltar ánimo. Porque siempre lo va a tener. Siempre lleva el fuego, el fervor en su vida. Porque usted es un adorador de Dios. Pero cuando uno no es adorador de Dios, por eso de que y se meten un montón de cosas por aquí, por allá. De repente resulta por acá. De repente se va a meterse donde no le conviene. Ah, yo no sabía que eso era malo. No, no, no me imaginé que... Hombre, usted no debe de ser de aquellas personas que llevan una vida desubicado, no. Bien centrado. Algunas veces, hermanos, Dios tiene que utilizar algunas formas para corregir. Dios tiene que utilizar algunas formas para poder llevar a su pueblo a un entendimiento espiritual. Y yo creo que por amor lo hace Dios. A veces uno le dedica más tiempo a lo que Dios no quiere que uno le dedique tanto tiempo. Hoy que has entendido, hoy que Dios te ha hecho reflexionar, hoy que Dios te ha hecho meditar mucho, adora a Dios. Hay que dejar de adorar muchas cosas de esta vida. Porque adorar es reverenciar, adorar es dedicarle tiempo. Ojalá que nuestra vida sea para el Señor. Ojalá que nuestro tiempo, no sabemos qué tan corto nos toca que vivir en este mundo, pero si somos adoradores de Dios, nos espera la eternidad, hermanos. Así es que cuida tu relación con Dios. Cuida esa armonía con Dios. No lastimes tu relación con Dios adorando a otras cosas que Dios le puede sacar fácilmente el enojo. Que el mundo vea, que todos los que le rodean vean que somos adoradores de Dios. Y no nos vamos a avergonzar de ser adorador de ese Dios único y verdadero. Si tenga que sufrir críticas, menosprecios, no se preocupe. Somos adoradores de Dios. Adora a Dios. Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y adelante. Buenas noches.